Radio Praga Noticias.
Se espera que Zeman invite a la reina Isabel II a visitar Praga. Nuevo ballet español actuará en colores flamencos del Olomouc. La Juventus dispuesta a pagar 30 millones de euros por Patrick Schick. La historia checa y británica común, la colaboración económica y la amenaza del terrorismo, esos serán los temas centrales de la audiencia que concederá Isabel II del Reino Unido al presidente checo Miloš Zeman este viernes en el Palacio de Buckingham de Londres. Se espera que el mandatario invite a la soberana británica a asistir a las fiestas del centenario de la Fundación de Checoslovaquia que se celebrarán el próximo año. Las relaciones dentro de la minoría rusa en la República Checa empeoraron y se politizaron notablemente el año pasado debido a las controversias en cuanto a la situación en Ucrania, la política de Estados Unidos y la propaganda en general. Así lo afirma el informe sobre la situación de las minorías étnicas por el año pasado, sobre el que debatirá el gobierno este jueves. El empeoramiento se reflejó en el otorgamiento de la ciudadanía checa. Por razones de seguridad, las autoridades rechazaron concederla a numerosos rusos radicados en Chequia desde hace muchos años. Los hoteles de Praga han encarecido en un 4% el precio de alojamiento. Una noche en la metrópoli checa sale en promedio a 85 euros. Aún así, Praga sigue figurando entre las ciudades con hoteles más baratos, junto a Budapest, en el ranking de 19 metrópolis europeas realizado por la agencia PwC Trendy. Los hoteles de Praga sacan provecho del positivo desarrollo de la economía checa y de encontrarse en una ciudad que figura entre las urbes más seguras a nivel europeo, dice el estudio de dicha compañía. El nuevo ballet español figura entre los mayores alicientes del Festival Colores Flamencos que tendrá lugar entre el 27 y 30 de julio en la ciudad de Olomouc, al este de la República Checa, según han informado los organizadores. El evento, efectuado tradicionalmente en varias salas, bares y calles de la urbe morava, volverá a ofrecer numerosos conciertos y talleres relacionados con el flamenco, así como muestras de la variedad gastronómica española. La cantautora Susan Vega volverá a actuar este miércoles por la noche en Praga. La estadounidense que regresa a la metrópoli checa tras una pausa de 3 años, presentará al público checo su nuevo disco, Love Beloved, dedicado a la escritora Carson McCullers. Una de las máximas representantes de folk rock, recorrió Chequia varias veces. En 2009 grabó con el grupo checo Mor la canción Rain is Falling y un año después actuó en un concierto en homenaje a Václav Havel. La Juventus está dispuesta a pagar 30 millones y medio de euros por el delantero checo Patrick Schick, que milita en la Sampdoria, según informó la cadena televisiva Sky Sport Italia. En caso de firmar el contrato por 5 años con la vieja señora, el jugador de 21 años de edad se convertiría en el segundo futbolista checo más caro de toda la historia. El jugador checo más caro es Pavel Nedved, por el que la Juve pagó en 2001 a la Lazio 41 millones 200 mil euros. En la República Checa tenemos este miércoles cielos despejados. Las temperaturas máximas se sitúan entre los 22 y los 26 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Román Casado.
Hola amigos, comenzamos una nueva emisión de Radio Praga. Les acompaña el micrófono Julia Ríos. Les informaremos hoy de la reunión que ha tenido lugar en Praga sobre el futuro y los retos de la Unión Europea. También les contaremos que Chequia se enorgullece de una tecnología láser de vanguardia. En nuestro espacio cultural descubrirán algunos datos sobre la biografía del violinista checo Václav Hudeček. Esperemos que sea de su agrado. El futuro de la Unión Europea, el avance de los partidos políticos populistas y el Brexit son los principales temas tratados en la conferencia internacional Pre-European Summit, que este año se celebra por tercera vez. Sobre su contenido hemos hablado en Radio Praga con Peter Katrohabil, director del Instituto de Relaciones Internacionales y participante en la cumbre, más con Carlos Ferrer.
La conferencia internacional Pre-European Summit, que este año celebra su tercera edición, tiene como objetivo reunir a representantes políticos y expertos en relaciones internacionales para establecer estrategias que ayuden a la Unión Europea a superar sus dificultades. Precisamente el surgimiento de esta cumbre tuvo lugar en el contexto de grandes retos como la guerra de Siria, el conflicto de Ucrania, el Brexit y la crisis migratoria. En esta ocasión, con estos problemas, si no solucionados, al menos encauzados, el clima de la conferencia es más optimista, comenta Peter Kratochvil, director del Instituto de Relaciones Internacionales, que participa en el evento como ponente.
Esta vez se dedica mucho más al futuro, a la dirección que debería tomar Europa, en qué temas debería profundizarse la integración europea. Se tratan temas como la defensa común y la eurozona. Este tipo de conferencias se hacen casi siempre en un entorno aislado. Por eso hemos puesto en marcha un nuevo formato. Las discusiones tienen lugar en sitios del centro de la ciudad, abiertos al público, donde se pueden debatir sobre cuestiones civiles.
Uno de los desafíos a los que actualmente se enfrenta la Unión Europea es el fortalecimiento de movimientos políticos antisistema o alternativos al status quo, que habitualmente se alimentan de los sentimientos xenófobos y el descontento con la sociedad liberal. En este sentido, en su intervención, el primer ministro checo, Bohuslav Sobotka, advirtió contra lo que llamó la amenaza populista, que ofrece soluciones fáciles en contraposición a los partidos que consideran racionales y asumen los problemas en su complejidad. Para Kratochvil, pasadas las elecciones presidenciales francesas, en las que salió derrotada Marine Le Pen, también en este sentido la situación ha mejorado.
En el último medio año la atmósfera ha cambiado, los partidos populistas no están ganando y la sensación de que se va a llegar a algún tipo de revolución extremista y populista de repente se desvanece.
El nuevo contexto al que la Unión Europea debería reaccionar es, según Kratochvil, el cambio de estrategia de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la presidencia y la actuación de las grandes potencias respecto al continente europeo.
Después de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Europa, su administración está cambiando su actitud hacia la OTAN. También Rusia es muy activa en nuestra región y se activa China en el campo de la diplomacia económica. De cierto modo, estas tres grandes potencias se muestran más activas hacia nosotros.
En este sentido, Kratochvil afirma que las grandes potencias no tienen en cuenta por separado cada país europeo, sino que perciben la región como una sola entidad. Es por ello por lo que el mejor modo de reaccionar es en bloque, aprovechando la pertenencia a la Unión Europea, y pone como ejemplo el caso de China.
China vino con su iniciativa de 16+1, es decir, 16 países de Europa Central y del Este más China, pero se pasa por alto que parte de esos países son miembros de la Unión Europea y parte no. Y esto es un error, así la estrategia de China no puede funcionar bien. Creo que lo que le corresponde a la Unión Europea es entrar en las negociaciones y decir, miren, si quieren cerrar acuerdos comerciales con estos países, tienen que actuar en colaboración con la Comisión Europea.
La Prague European Summit se inauguró este martes y concluirá este jueves 15 de junio. Además del primer ministro Sobotka, participa en la cumbre también el ministro checo de Relaciones Exteriores, Lubomír Zaorale.
En el centro científico Elibim Lines, ubicado en Dolní Břeštany, una ciudad de Bohemia central, los investigadores tienen ahora mismo un objeto de adoración y estudio. Se trata de un aparato de sistema láser de alta potencia sin precedentes en la historia de esta tecnología. Sus características lo hacen un invento máximo, el más grande, la mayor potencia promedio del mundo y también el más caro, les cuenta Ana Briceño.
El término láser es en realidad una sigla inglesa que significa amplificación de la luz gracias a un estímulo previo de radiación. La tecnología láser, aunque ya está bastante adelantada y consolidada en cuanto a usos, sigue siendo un objeto de investigación y desarrollo. Científicos del centro checo Elibim Lines, junto al Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California, Estados Unidos, han creado un invento que está a la delantera en lo que a tecnología láser se refiere. Bedrich Ruse, el coordinador del área de tecnología láser de Elibim Lines, nos describe las bondades del recién inventado dispositivo.
La potencia más alta en pulsos de luz, la mayor cadencia de tiro.
Eso significa que este láser es capaz de regenerarse cada 10 segundos y emitir haces de luz 10 veces por segundo. Los diodos láser más potentes del mundo, construidos hasta la fecha, y la tecnología óptica más moderna.
El aparato llegó a la República Checa, Estados Unidos, en 62 cajas, que ahora los científicos se disponen a instalar y preparar para poner en marcha. Se prevé que su montaje y periodo de prueba se llevará algunos meses, por lo que dentro de un año ya se podría, en términos de RUS, celebrar por completo este invento. Una vez que el gran aparato esté preparado para funcionar, se tiene pensado someterlo a investigaciones básicas, que a continuación describe el experto RUS.
La investigación básica incluye el desarrollo de los nuevos recursos de emisión de rayos X, partículas y cosas parecidas, la exploración de materiales. La investigación aplicada está sobre todo orientada a la atestación de todas las tecnologías para las nuevas formas terapéuticas en contra de tumores malignos por medio de partículas cargadas generadas por el láser.
Nové způsoby terapie zhoubných nádorů pomocí nabitých částic generovaných laserem právě.
Esto es solo por ahora, pues el invento ha traído tanta satisfacción como nuevas ambiciones. Sobre las futuras pesquisas, agrega el director del Departamento de Física de la Academia de Ciencias Checas, Michael Prouza.
¿Cómo mejorar el proceso de enfriamiento del aparato? ¿Encontrar la manera de cambiar ciertos parámetros para que cada pulso sea más comprimido y alcance aún más potencia? Es que los científicos trabajaron en un sistema de enfoque único y en el transcurso de ese trabajo se les ocurrieron nuevas ideas que quisieran realizar.
Por los momentos, el perfeccionamiento no es realizable debido a presupuesto y los usos específicos para los que fue originalmente ideado. Aunque las ambiciones de los maestros del láser no tengan límites, ya este nuevo dispositivo hace de la República Checa una región con tecnología láser de vanguardia, que está atrayendo a científicos del mundo entero. Dicha tecnología tiene muchísimos usos, por ejemplo, en la industria, cortar, perforar y soldar materiales, en el ámbito de la estética, la eliminación de tatuajes y vellos, en la medicina, el tratamiento de enfermedades o anomalías de la piel y equipos médicos, y también en el sector armamentístico.
Están escuchando Radio Praga en español.
La cultura checa.
Su camino a la cúspide musical la inició a finales de los años 60, cuando en noviembre de 1967 se presentó como solista de violín en Londres con la Royal Philharmonic Orchestra. La actuación del violinista checo Václav Hudeček la escuchó entonces el renombrado músico ruso David Oistrakh, quien le predestinó a su joven colega un gran futuro y le ofreció ser su profesor. Este mes, Václav Hudeček cumple 65 años de edad y los éxitos en su carrera profesional demuestran que Oistrakh no se equivocó. Más información con Ivana Bonderkova.
Václav Hudeček es uno de los mejores solistas en violín checos de la actualidad que se dedican a la interpretación de la música clásica y a su popularización. Hudeček es oriundo de la pintoresca ciudad de Rožmitál pod Trenčínem, situada a unos 80 kilómetros al suroeste de Praga. A pesar de que su padre, quien fue veterinario de profesión, deseaba que su hijo estudiara un día para piloto o médico, desde temprana edad le enseñó las bases de la música que dominaba por ser violinista aficionado. En Navidad de 1957, los padres le regalaron a Václav, entonces de 5 años de edad, su primer violín. Más tarde estudió violín en una escuela de música y a sus 14 años ya era considerado un músico talentoso con amplias perspectivas. Hudeček participó con éxito en varios concursos musicales y tuvo la oportunidad de tocar en público en la Torre Daliborka en el área del Castillo de Praga. La radiodifusión checa grabó en esa ocasión con Hudeček una entrevista que se guarda en los archivos y en la que este dijo que todos los días ensayaba 3 horas en violín como mínimo y habló de los premios que había ganado.
Gané ya varios concursos de música y recibí diversos premios como libros, floreros y sobre todo diplomas.
2 años más tarde, en 1968, el joven músico se presentó en el Festival Internacional de Música Primavera de Praga a raíz de haber ganado anteriormente, en 1966 y 67, el concurso para jóvenes talentos musicales Concertino Praga, adjunto al festival. Su actuación fue recibida con fuertes aplausos del público presente. Con anterioridad, en 1967, Hudeček fue invitado a actuar en Londres con la Royal Philharmonic Orchestra, lo que le abrió el camino al mundo. Gracias a esa actuación, Hudeček conoció al mundialmente célebre violinista ruso David Oistrakh, quien más tarde, entre 1970 y 1974, fue su profesor. Gracias a él, Hudeček aprendió mucho y adquirió nuevas experiencias y costumbres a la hora de tocar, que posteriormente desarrolló en la Academia de Bellas Artes en Praga bajo la dirección del violinista y profesor de música checo Václav Snítil. A partir de la actuación en Londres, Hudeček comenzó a ser invitado para dar conciertos a un sinnúmero de lugares, desde América hasta Australia y Japón, y actuó con muchas orquestas de renombre del mundo, como la Orquesta Filarmónica de Berlín, la Orquesta Sinfónica NHK de Tokio y la Orquesta de Cleveland. A sus 17 años de edad, Václav Hudeček grabó su primer álbum con grabaciones del concierto para violín y orquesta de Niccolò Paganini y una de las sonatas de George Friedrich Händel. Independientemente del éxito, en una entrevista concedida a comienzos de este año a la radiodifusión checa, Hudeček reconoció que hasta hoy se pone muy nervioso antes de cada concierto.
Claro, a mi edad ya no puedo decir que me da miedo, pero siento una gran responsabilidad. Actúo en público desde hace más de 50 años y cuando uno toca tanto tiempo y tantos años el público viene a escucharme, es un gran compromiso, porque hoy día el público lo componen ya 3 generaciones, 2 de ellas que son nuevas. Creo que es natural que me ponga nervioso porque la gente envejece y lo que gustó ayer puede no gustar hoy. Más cuando a mis conciertos vienen otras personas que hace 50 años.
Thank you.
Hudecek dedica gran parte de su tiempo libre a la joven generación de músicos. Cada año organiza cursos veraniegos de violín en el balneario de Luhačovice, al este de la República Checa, y un festival internacional de música en Moravské Budějovice, localidad al suroeste de la ciudad de Brno. En 2007, Hudecek fue premiado con la medalla al mérito checa por su aporte a la cultura y el arte, y en 2015, como el único checo en la historia, fue distinguido por el presidente italiano con el prestigioso grado de Caballero de la Orden de la Estrella de Italia. Otro significativo éxito de Václav Hudecek es el disco de oro y de platino que a finales de los años 90 obtuvo por su grabación de Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi. Realizada en 1992 con la Orquesta Virtuosi di Praga, bajo la batuta de Pavel Kogan, sigue siendo una de las producciones musicales más exitosas hechas en la República Checa.
Aquí termina esta emisión de Radio Praga en español. Julia Ríos les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han prestado. Les recuerdo que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestro buzón electrónico cr@radio.cz. También pueden visitar nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán todas las notas de actualidad, noticias y programas habituales. Pueden contactarnos también a través de nuestra cuenta de Facebook. Por el momento, nos despedimos de ustedes, amigos. Hasta la próxima.